Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.
Estamos en Naturalmente. Bienvenidos. Programa de radio del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Soy el profesor Jaime Aguirre Ceballos. Semana a semana, los jueves a las 9:30 de la mañana por Radio UNAL, damos a conocer novedades científicas y notas de interés relacionadas con la diversidad biológica de Colombia y asimismo avances en la investigación científica que realiza esta institución. Hoy nos vamos a ocupar de un grupo de plantas muy importante de nuestra flora. Abordaremos una de las familias más llamativas como son las bromelias. Vamos a hablar sobre las colecciones, sobre la importancia de estas plantas y su conservación. Para tratar el tema, pues nuestro invitado es el profesor Julio César Betancourt Betancourt, docente del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Su interés principal es la taxonomía y la sistemática de las plantas vasculares. Se ha ocupado especialmente de varios grupos de monocotiledóneas, como son la familia Bromeliácea y la familia Heliconiácea. Julio también ha estado interesado en la evaluación de la estructura y la composición florística de algunos ecosistemas colombianos y asimismo ha centrado su interés en la evaluación de las epífitas y su distribución vertical en los bosques húmedos tropicales. Como docente, imparte cursos de florística, de botánica general, taxonomía, sistemática vegetal e historia natural de las angiospermas en el área curricular de biología. Profesor Betancourt, bienvenido a Naturalmente y gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Jaime.
Bueno, Julio, para empezar, ¿cómo se dio ese inicio por la botánica? Esa pasión que usted tiene por las plantas es única, es muy reconocida y es muy notable y muy notoria. Especialmente su interés en estudiar las bromelias de Colombia. Cuéntenos.
Bueno, Jaime, eso sería algo difícil de definir. Yo lo único que recuerdo es que desde muy niño me gustaban las plantas. Simplemente me gustaban las plantas y recordaba mucho, ahorita recuerdo mucho un poema de Federico García Lorca donde dice verde que te quiero verde, verde mar, verde viento, bueno, donde narra todos sus verdes y es la memoria que yo tengo dentro de mí. Veía las plantas y veía el paisaje, esas tonalidades de verde, las diferentes formas, y cómo el ambiente se recubría de ellas y lo hacía, para mí en ese momento, un ambiente más llamativo y más bonito. Entonces creo que viene de ahí. Muy seguramente parte de la formación con mis padres, vivíamos siempre en casa fincas, son fincas, y eso pues creo que se me fue metiendo en mi interior. De forma que cuando empecé a pensar en una carrera universitaria, pensaba siempre en una carrera que tuviera que ver con plantas. Evidentemente, en mi época, cuando uno sale de la secundaria, salía de la secundaria, no era tan fácil saber qué tenía que ver con plantas. En ese momento, lo más cercano era estudiar agronomía, y por supuesto, entonces siempre quise estudiar agronomía, y empecé a estudiar agronomía a la vez que biología. Llegó un momento que tenía que definirme por una u otra y me di cuenta que en realidad yo quería estudiar eran las plantas, no cultivarlas y tener un aprovechamiento económico de ellas. Entonces ahí me dediqué pues a las plantas en particular. Entonces siempre las plantas estuvieron en mi vida cotidiana y lo acrecenté cuando entonces en la carrera de biología había un momento en que uno debía de tomar decisiones respecto a en qué hacer su tesis para optar al título de biólogo. En ese momento, bueno, yo estudiaba en la Universidad de Antioquia y llegó un momento en que me puse a ver que pues quería estudiar un grupo de plantas y había empezado a explorar diferentes áreas del territorio nacional y departamental de Antioquia y entonces quería dedicarme a un grupo de plantas y escogí la bromelia. Había varios grupos candidatos que me gustaban bastante, pero definitivamente me fui por la bromelia. Es por muchas cosas. Primero, empecé a ver que uno ver una bromelia cuando entraba a un bosque, verla sobre un árbol era algo sorprendente, era como un jardín colgante. Bueno, hay muchas plantas epífitas, estas que crecen sobre árboles las conocemos como plantas epífitas, y las bromelias son mucho más llamativas que las orquídeas. Por supuesto, las orquídeas tienen mucho más especies, de plantas epífitas y de plantas en general que las bromelias, pero las bromelias son plantas mucho más grandes y mucho más llamativas. Además tienen interacciones muy espectaculares. Las bromelias acumulan agua en su interior, en el interior de sus hojas, y eso hace que formen como una microcharca y allí se crea un microecosistema donde viven muchos animales y plantas diferentes y se interrelacionan entre sí. Entonces eso lo hace incluso mucho más especial. Y esos jardines colgantes, por ejemplo, pensar que hay muchas bromelias que incluso son extremos atmosféricos. Las bromelias tienen la característica de que han perdido la capacidad de absorción a través de sus raíces y la absorción de nutrientes y humedad se hace a través de sus hojas. Por eso vemos muchas bromelias que llamamos como extremos atmosféricos. Es porque viven sin cultivarse, viven de la humedad ambiental simplemente o las partículas minerales que están dispersadas a través de las corrientes de aire. Entonces todo eso lo hacía muy especial y por eso decidí entonces estudiar bromelias.
O sea que en estas hojas son unos microsistemas muy interesantes, ¿no?
Muy interesantes. En los bosques tropicales, por ejemplo, todos sabemos que hay épocas de sequía muy fuertes, especialmente en la Amazonia o en la región geográfica del Chocó. Y las bromelias, como acumulan agua, es casi que la fuente de agua para muchos animales que viven en las partes altas del bosque, porque en ese momento no hay agua disponible. Además de ello, hay muchos organismos que hacen su ciclo de vida dentro de la planta, incluso muchos mosquitos, anofelinos, salamandras, muchas ranitas, hacen parte de su ciclo vital en las bromelias. Allí habitan, por ejemplo, serpientes en muchas de las bromelias, donde ellas están habitando el ecosistema simplemente esperando a que algún animalito caiga de los que allí llegan ocasionalmente a obtener algún nutriente o alguna solución a sus necesidades de vida. Entonces, estos animales vertebrados pueden aprovechar. Incluso hay plantas carnívoras o plantas briófitas hepáticas que habitan exclusivamente en bromelias. Esto lo hace un grupo muy especial definitivamente. Y la bromelia lo que hace es que a través de toda esa materia orgánica en descomposición que hay dentro de esa charca de agua, porque allí además cae hojarasca, que es lo que alimenta esta microcharca en cuanto a minerales, entonces la bromelia lo que hace es ir absorbiendo disimuladamente, progresivamente, los nutrientes y la humedad a través de esta charca de agua, aprovechando toda la vida que allí ocurre. O sea que en una bromelia tenemos un ecosistema, en un solo individuo de bromelia, tenemos un ecosistema de la naturaleza representado en muchos organismos diferentes.
Un ecosistema muy valioso. Y profesor Betancourt, en términos de representatividad, digamos, en términos de número de especies, las bromelias que tan representadas están, en dónde se encuentran. Háblenos un poquito de esto.
Bueno, las bromelias, la familia de las bromelias son aproximadamente 3.500 especies distribuidas exclusivamente en América tropical. Ellas van desde el sur de los Estados Unidos, más o menos en el estado de la Florida y Texas, y llegan al sur del continente, incluyendo las islas de Juan Fernández, al frente de Chile, en el Pacífico. Solo hay una especie de bromelia que crece en la costa occidental de África. O sea que cuando vamos a hablar de grupos exclusivamente neotropicales, o sea, propios de América, la bromeliaceae es una de esas grandes familias que está es única para nuestros ecosistemas. Bueno, Colombia es el segundo país del mundo con más especies de bromelias, superado solo por Brasil. Tengamos en cuenta que Brasil tiene una unidad de área, una gran extensión, mucho más que Colombia, pero cuando miramos el número de especies por unidad de área, por supuesto Colombia supera a cualquier otro país del mundo. De esas 3.500, en Colombia tenemos registradas al momento 570 especies aproximadamente, pero muy seguramente ese número en este momento, casi que te podría decir que en 2 o 3 años, ese número va a superar los 600, y muy seguramente de aquí a una década tendremos un poco más de 650 especies. ¿Qué implica esto? Que Colombia todavía, a pesar de que, bueno, yo me he pasado buena parte de mi vida profesional y académica explorando todo el territorio nacional de norte a sur y de occidente a oriente, buscando bromelias, bueno, y otros grupos de plantas, especialmente bromelias, y aún así nuestro territorio es tan extenso y tan biodiverso que esperamos ocurrencia de muchas más especies que aún no conozcamos. Casi que te digo que cualquier salida de campo que haga a cualquier región de Colombia o encuentre una especie nueva para la ciencia antes no conocida o nuevos registros. Esto es especies que eran conocidas para países vecinos, pero que todavía no se han encontrado en el territorio nacional. Entonces, como te digo, muy seguramente en unos pocos años tendremos aproximadamente unas 650 especies diferentes de bromelias en nuestro país, y te quiero contar que estas bromelias, aproximadamente el 40% son especies endémicas de Colombia. ¿Qué quiero decir con esto? Son especies únicas y que exclusivamente crecen en nuestro territorio. O sea que nosotros somos responsables de este recurso único para el mundo y por ser poseedores de él. Ellas son muy particulares. Las bromelias crecen en todos los climas y en todos los ambientes. Con esto te quiero decir que las bromelias pueden crecer desde los bosques muy húmedos, tropicales o pluviales, hasta los bosques muy secos, tropicales de diferente tiempo. De diferente tipo. Pueden crecer en los bosques más bajos, desde el nivel del mar, incluso a orilla del mar, crecen algunas bromelias, hasta los páramos, o sea, hasta las altas montañas, aguantando desde los climas más cálidos a los climas más fríos. Entonces, con esto te estoy diciendo que las bromelias es una de las familias de plantas que las tenemos en todos los ambientes del país. Casi que ningún rincón del país, ningún punto del país estará ahí ausente una bromelia. Debería haber alguna bromelia si estuviese bien muestreado el territorio. Con eso te quiero decir que además son bioindicadores. Hay bromelias que son, con sus características físicas y morfológicas, tan solo viendo la morfología de la planta uno puede decir, esta planta puede estar adaptada a un ambiente seco o un ambiente húmedo, o un ambiente con mucha luz, o un ambiente con poca luz. Entonces, por eso hace que las bromelias son muy importantes en los ecosistemas, porque nos podrían servir de bioindicadores y dar respuestas a diferentes preguntas que tengamos sobre la naturaleza.
Entonces, este establecimiento de las bromelias a lo largo del gradiente altitudinal, pues prácticamente es único, como usted nos lo ha descrito, ¿no? Pero hablemos un poco más de endemismos. Acaba de mencionar que pues hay mucho endemismo y que la posibilidad de tener nuevas especies pues siempre se va a presentar, siempre se va a dar esa posibilidad, ¿no es verdad?
Okay, sí, eso es verdad. Siempre hasta que tengamos una exploración bien exhaustiva de nuestro territorio. Por decirte algo, en este momento, por ejemplo, estoy revisando con un colega que se llama Julián Aguirre Santoro, que trabaja conmigo también en el Instituto de Ciencias Naturales en Bromeliáceas, y estamos revisando para Colombia el género Puya. El género Puya es muy particular. O sea, cada que una persona piensa en un páramo andino, en un páramo nuestro, siempre piensa en el frailejón. Recordemos que el frailejón es una planta del género Speletia, de la familia de las compuestas o asteráceas. El género Puya, igual que los frailejones, son los dos géneros representativos de los páramos. O sea, si uno piensa en un páramo, debe pensar inmediatamente o en un frailejón o en una puya. Puya, lo que llaman en los campos los cardones, que fue el nombre que le dieron los españoles a este tipo de plantas, que como ellos no la conocían, no existían en Europa cuando llegaron a América, al verlas, lo más parecido que le daba para ellos era lo que ellos conocían en Europa como cardones, que era lo que usaban para hilar, para cardar la lana. Entonces, por eso le dieron ese nombre en nuestros páramos a las plantas del género Puya. Te contaba entonces, revisando el género Puya para Colombia, que era más o menos establecido, encontramos en este momento, estamos describiendo aproximadamente unas 10 especies nuevas del género Puya para Colombia, cuyos productos se verán entre este año y el próximo en la aparición en diferentes journals científicos de estas especies. Por supuesto, todas estas especies que estamos describiendo ahorita actualmente son especies endémicas, o sea que solo se conocen en la actualidad para Colombia. Y en este transcurso llevamos 2 o 3 años trabajando, porque estamos trabajando en la filogenia del grupo, en las relaciones evolutivas. Además hemos encontrado otras especies que se conocían para Venezuela o para Ecuador, pero no se conocían para el territorio colombiano. Con decirte esto, es que te estoy diciendo es que estamos incrementando no solo el número de especies conocidas para el país, sino también el número de especies endémicas y únicas que crecen en nuestro territorio. Esto realza la importancia del grupo para Colombia y realza la importancia de la biodiversidad colombiana. Muy seguramente todas estas especies endémicas pueden representar en un futuro alguna solución a un problema, además de los servicios ecosistémicos ambientales que prestan cada una de estas especies. Las puyas son muy importantes, por decirte algo, por ejemplo, porque las puyas son uno de los comidas del alimento predilecto del oso anteojos en nuestros páramos. Cuando el oso sube al páramo, lo único que come allí básicamente son los brotes de las puyas y se convierte en un renglón de su alimentación bastante importante. No sé si con esto más o menos redondeo lo que tú estabas preguntándome.
No, es excelente toda esta información. la taxonomía de las bromelias está esencialmente en la flor, ¿o hay otros elementos importantes de la morfología de la planta?
Definitivamente está en todos los órganos de la planta, básicamente en la hoja, en el tallo, en la raíz. Realmente hay poca información taxonómica, pero está básicamente en las hojas y en la inflorescencia. Recordemos que la inflorescencia es el órgano de la planta, es la parte de la planta donde están agrupadas todas las flores. O sea, no hay flores solitarias, sino que hay inflorescencias, o sea, hay un grupo de flores. Por supuesto, la información más valiosa está en la inflorescencia, más que en la hoja. Sin embargo, cuando usted ve la roseta de hojas de una bromelia, hay hojas que tienen espinas, otras que no tienen espinas. El que tenga o no tenga espinas, por ejemplo, ya me está diciendo a mí a qué gran grupo de plantas pertenece. Puede no indicarme el género o no indicarme la especie en particular, para eso requeriría observar la inflorescencia o las flores en particular, pero hay información taxonómica de utilidad también en la parte de la biología, o sea, las hojas en las bromelias. En conclusión, las flores son muy, muy importantes. Con las flores podemos confirmar a qué género o especie pertenece un individuo en particular, pero hay información taxonómica importante en otras partes de la planta.
Profesor Julio, las bromelias le gustan mucho a la gente. Incluso las deben de confundir con otros grupos de plantas parecidas. Pues sí hay, ¿no? Pero sí, son sobreexplotadas, las extraen sin consideración. ¿Cómo es este tema de la sobreexplotación de las bromelias y sobre todo qué tanto afecta en términos de conservación?
Recordemos que las bromelias más populares para la comunidad son aquellas que crecen sobre los árboles. Entonces, listo, crecen sobre los árboles. La primera pregunta que me llega frecuentemente de diferentes comunidades locales a lo largo del país, incluso de personas amigas, es que las bromelias son parásitas. La gente cree que las bromelias son parásitas. Entonces, al ser parásitas, debemos exterminarlas o barrerlas de la corteza de los árboles. La primera aclaración que quiero hacer es esta. Las bromelias no son parásitas. Las parásitas, como los pajaritos o las sueldas que conocemos en nuestro país, son aquellas plantas que emiten un haustorio o emiten una estructura que se mete a la parte interior de la rama del árbol para extraer las sustancias que conocemos como savia bruta o savia elaborada del árbol hospedero. Este árbol hospedero generalmente lo conocemos como forofito. Resulta que las bromelias, las orquídeas y casi todas las epífitas en general no son parásitas, porque ellas no están extrayendo las sustancias nutritivas del árbol donde crecen. Entonces, es la primera aclaración que quiero hacer, porque la gente en particular, aunque se les son muy populares las bromelias, siempre creen que son plantas parásitas. Entonces, primero, no son parásitas. Lo segundo que quiero decir es que hay una planta muy común, que es lo que conocemos a lo largo de nuestro país. Bueno, en Antioquia, yo soy antioqueño, las conocemos como melenas, pero en casi todo el país la conocen como barbas de viejo, y son muy conocidas como el musgo español, porque el nombre en inglés es Spanish moss. Y esta bromelia, que es una especie de tilancia, se llama Tilancia usneoides, crece profusamente sobre los árboles, especialmente cuando los árboles ya están un poco decaídos, un poco viejos. Entonces, al crecer profusamente sobre los árboles, la gente cree que la bromelia es la que está produciendo la muerte del árbol. En realidad, no. La muerte del árbol se está produciendo es porque es el proceso natural del árbol, y como la bromelia crece profusamente, entonces a veces puede causar daño mecánico en el árbol. Esto es que por el peso de la bromelia con esta húmeda se pueden romper algunas ramas del árbol, pero eso definitivamente es porque el árbol ya está en un proceso de defunción, llamémoslo así. Pero casi que la única bromelia que la gente podría decir, uy, está matando el árbol. De resto, todas las bromelias crecen profusamente, y cuando uno entra a un bosque tropical, por ejemplo, un bosque de montaña húmedo, casi que la mayor parte de la biomasa acumulada de plantas herbáceas dentro del bosque tropical húmedo en la montaña generalmente corresponde a bromelias, porque las bromelias tienen la capacidad de crecer profusamente y acumular una gran cantidad de biomasa. A diferencia de otras plantas ornamentales, las bromelias no han sido tan amenazadas en nuestro territorio. Con las plantas ornamentales, especialmente orquídeas, por ejemplo, hay mucho tráfico ilegal. Con las bromelias no ha habido tanto tráfico ilegal. Casi que te podría decir que casi todas las bromelias que conseguimos en nuestro mercado son bromelias que originalmente provenían del Brasil, que se llevaron a Europa los horticultores y volvieron a América y las venden en los supermercados. Uno va a Home Center, al Éxito, y casi todas las bromelias que uno ve que están allí vendiendo son bromelias que son no nativas. Creería que la única especie del país propia de país, de Colombia y endémica, es una que se llama Briesea ospine. Esta Briesea crece en el piedemonte de la cordillera oriental entre los departamentos de Casanare y Boyacá. Muy común en la región de Santa María, donde está la represa de Chivor. Esta especie, individuos de esta especie hace como 20-30 años sacaron del país, bueno, una familia muy relacionada con un expresidente de Colombia, la sacaron y la llevaron a los Estados Unidos y allí vieron el gran potencial ornamental que tiene esta planta. La reprodujeron y ya a veces se consigue en algunos invernaderos y es a veces frecuente encontrarla en Colombia. Entonces casi que diría que la única especie extraída naturalmente de Colombia y que tenga tráfico actualmente en el país, que ya no es tráfico porque ya es una especie ampliamente cultivada, es esta. De resto, no tenemos amenazas de tráfico tan intensos como lo tienen las orquídeas. Uno va a las plazas de mercado de nuestro país y casi que siempre encuentra orquídeas extraídas naturalmente de sus bosques, lo que crea un gran conflicto y un gran problema para la conservación de estos grupos de plantas.
Profesor Julio, y en términos de conservación, ¿el tema cómo lo puede abordar?
Bueno, en conservación, la principal amenaza que tiene la bromelia es como casi todas las epífitas del país. Primero quiero aclarar algo. Colombia es el país más rico en epífitas del mundo. Y cuando hablo de plantas epífitas, estoy hablando de que la flora de angiospermas, o sea, plantas con flores del total del país, que tenemos aproximadamente unas 22.500 especies, más o menos el 20% de todas ellas son plantas epífitas. Y esas plantas epífitas, la familia más importante, como para mencionar algo de ellas, definitivamente la más importante es la familia de las orquídeas, la familia orquídeas, y le sigue la familia de las bromeliáceas y de las aráceas. Bueno, todas estas plantas epífitas del país, aproximadamente el 40% de ellas son endémicas, o sea que son únicas para el país. Pero el principal problema que tienen las plantas epífitas en nuestro país son dos. El tráfico ilegal, especialmente en la familia orquídeas. Las otras no sufren tan intensidad de tráfico ilegal, aunque lo sufren, pero el principal problema de ellos es la deforestación, la ampliación de la frontera agrícola y la fragmentación de los bosques. ¿Por qué? Imaginemos que cuando tú tumbas un árbol, estás deforestando, tumbas un árbol, al tumbar el árbol caen cientos de especies epífitas. En un árbol tropical alto pueden haber aproximadamente 200 especies epífitas entre plantas vasculares y no vasculares. Y no estamos pensando incluso en otros organismos asociados a esas plantas epífitas que caen cuando talan un árbol. Porque definitivamente hay insectos, hay aves, hay lagartos, hay muchos organismos asociados a estas plantas epífitas que habitan en los árboles. Con el agravante de que cuando tú deforestas y fragmentas los bosques, entonces impides que el material genético, que haya interacción genética entre un fragmento de bosque que quedó aislado del otro. Que es lo que ocurre con muchas orquídeas, por ejemplo. Entonces, los polinizadores de una población no pueden pasar a otro fragmento de bosque a realizar esa polinización cruzada, que es muy importante para el incremento de la diversidad genética. Entonces, el gran problema de la conservación de las bromelias y las epífitas en general son dos, básicamente, que son el tráfico y la alta deforestación, ampliación de la frontera agrícola y fragmentación de los bosques.
Y en términos de conservación, ¿qué llamado le haría usted como un mensaje final a nuestros oyentes para la conservación y protección de las bromelias?
A ver, ¿cómo decirlo? Pensar que cuando talamos un árbol o fragmentamos unos bosques, hay una gran cantidad de biodiversidad que puede estar desapareciendo y que esta biodiversidad puede generar soluciones a muchos de los problemas que tenemos como humanidad. Estamos desapareciendo las especies sin saber cuáles son ellas primero y sin saber qué posibles servicios nos podrían prestar para un futuro. Entonces, es simplemente pensar en eso. Y pensar también, sobre todo, en ponerse la mano al corazón y sentir la pasión y la fascinación por la belleza de la naturaleza. Creo que la naturaleza nos ofrece tantas posibilidades lúdicas y de soluciones que no debemos abandonarla. Debemos protegerla, debemos defenderla y pensar que en la medida en que la defendamos, el verde que nos da la naturaleza puede inundar nuestro interior y con ello hacernos seres más armónicos y felices para un mejor país.
Extraordinario mensaje. Así, pues, hemos llegado al final de este interesante programa. Con la presencia del profesor Julio Betancourt del Instituto de Ciencias, Profesor Betancourt, gracias por la entrevista y pues ya nos quedamos pendientes de en otra ocasión hablar sobre las orquídeas y familias similares. Generalmente nuestros oyentes desean y quieren conocer y profundizar sobre los aspectos que hoy hemos tratado. ¿Hay alguna dirección, una página en donde le puedan contactar?
Sí, fácilmente me podrían contactar a mi correo electrónico, que voy a deletrear en este momento por si algún oyente quiere anotarlo, y tengan la confianza y tranquilidad de escribirme cada que lo necesiten sobre algún tema referente a la flora, especialmente bromelias o epífitas en particular, podré resolverlos en la medida de lo que sea posible. Voy a deletrearlo: J, C de casa, B de burro, E de enano, T de tarro, A de Ana, N de niño, C de casa, U de uña, R de rata, B de burro, @unal.edu.co. Entonces en este correo electrónico me podrían escribir y con gusto, o buscarme en la página de la Universidad Nacional de Colombia, en el Instituto de Ciencias Naturales, y allí podrán encontrar entonces también mis datos de contacto.
Profesor Betancourt, muchas gracias por esa información. Damos un especial reconocimiento en este programa a nuestro productor, Julián Steven Moreno Veloso. A ustedes, apreciados oyentes, muchas gracias por haber estado con nosotros, una vez más, naturalmente, por Radio UNAL. Gracias de nuevo, profesor Betancourt. A nuestros oyentes, pues, no olviden que el cuidado de nuestros bosques es fundamental, porque cuando sembramos un árbol, sembramos vida. Hasta pronto.
Naturalmente. Un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.